Este espacio es auspiciado por IMSA, tu ALIC en el norte argentino. Llevamos el mercado de capitales a las empresas locales y federalizamos el mercado. Conocenos en imsanoa.com.
Podés soñar con emprender un nuevo proyecto, con armar una pyme, con remodelar tu casa, con tener la mejor cosecha de la historia, o hasta con salir campeón del mundo de nuevo. Pero nunca dejes de soñar en grande. Soñá en grande. Pensá en macro.
En AT Inversiones potenciamos el crecimiento de tu empresa con estrategias financieras a medida. Más de 15 años acompañando a compañías y pymes a gestionar su capital a través de las mejores sociedades de bolsa. AT Inversiones. Comprometidos con tu patrimonio. Contáctanos en atinversiones.com.
MJ Tesio. Transformamos tu capital en oportunidades. Tus finanzas con expertos. Contáctate con nosotros. www.mjtesio.com.
Con Insider Finance obtendrás asesoramiento personalizado en tus inversiones dentro del mercado de capitales. Invertí con confianza y sé protagonista de tus finanzas. Encontranos en www.insiderfinance.com.ar o al 11-7237-4932.
Hola Guille, ¿cómo estás?
¿Quién habla?
¿Cómo quién habla? El Ratón Pérez habla. Escúchame, ¿estás para agarrar un laburito en la nueva franquicia que abrimos en Estados Unidos?
No tengo pasaporte.
No, Guille, en la calle Estados Unidos.
Si tenés una pyme, llega Pimentón de Galicia. Accede a una cuenta con cero costo de mantenimiento y muchos beneficios más para tu pyme. Cartera comercial. Para más información o limitaciones aplicables, consulte en www.galicia.ar.
En Balance te ofrecemos asesoramiento financiero personalizado y alternativas a medida para que potencies tus ahorros. Pasá de ahorrista a inversor. Balance. Es tiempo de invertir.
Conosur Inversiones. Brindamos asesoramiento y servicio de inversiones a individuos, empresas y pymes. Ejecutamos operaciones en todos los mercados del país y en los principales centros financieros globales. Contactate con nosotros ingresando a www.conosurinversiones.com.ar o llamando al 11 41 71 5507. Conosur Inversiones, servicios financieros locales con estándares de clase mundial.
ICBC, el futuro nos inspira.
Ya comienza Aftermarket. Toda la información y opinión de los mercados financieros al comienzo de la semana. Con Julián Josovich y Pablo Tabelli en FM Millennium.
Muy, pero muy buenas tardes, mis queridos especuladores. ¿Cómo andan? Bienvenidos una vez más a Aftermarket. Estamos aquí haciendo el cierre de hoy, comienzo de la semana, del lunes. Bueno, un día movidito, muchas novedades, así que vamos a estar analizándolas un poco con los invitados. También acá estoy con Pablo Tabelli. Pablo, ¿cómo andás?
Buenas tardes, Julián y todos. ¿Cómo andan? Muchas novedades en una semana, ¿no? Muchas noticias buenas para Argentina.
Muchas noticias buenas. Sí. Desde el lado exterior venimos charlando un poquito recién de que, bueno, otra vez el último dato de empleo en Estados Unidos fue malo y eso hizo recalcular a la Reserva Federal con que, al mercado, con que la Reserva Federal no va a subir la tasa, sino que, bueno, la dejaría sin cambios. Igual el mercado sigue viendo una suba de tasas. cosas, para esta próxima reunión. Pero menos, antes veía dos uvas, ahora ve solo una.
Y antes la veía en septiembre, ahora ya la primera la corrió para octubre.
Para octubre. Pero bueno, pero también se deja de especular con baja de tasa de interés, ¿no? Así que bueno, higher for longer, pero no tan higher como antes se especulaba, digamos, ¿no?
Y un mercado que está comprado necesita de insumos para seguir para arriba, ¿no? Hoy el nuevo récord del también.
El Dow, claro, exactamente, nuevos máximos, así que bueno, Wall Street la verdad impresionante, no para. Y también tuvimos novedades en lo local, ¿no, Pablo?
Sí.
Porque se dio a conocer el programa financiero 2026-2027 y el gobierno anunció que para este año, si uno calcula las fuentes menos las necesidades, dejaría 3.700 millones de dólares para el año que viene, de dólares, para los vencimientos del año que viene. Tiene que hacer frente a 19.200 millones este año y calcula fuente de financiamiento por 22.900 millones de dólares. Le compraría dólares al central por 6.700 millones de dólares. No recurriría al mercado internacional eventualmente, porque no lo cerró la puerta, pero tampoco la deja tan abierta, digamos, en función de... Es como una opcionalidad. Si el contexto internacional amerita, bueno, eventualmente va a salir al mercado Argentina a colocar deuda. Pero mientras tanto dice que va a comprar 6.700 millones de dólares al Banco Central este año. Rollover intrasector público 800 millones de dólares, préstamos con garantía de organismos internacionales 4.000 millones de dólares, desembolso del FMI 1.900, otros organismos 2.800 millones, emisiones locales 6.000 millones, que se anunció hoy, un nuevo bono.
Se anunció el AO29, así que tenemos una familia de AO, ¿no? Tenemos el AO27, el 28 y ahora el 29 por 2.000 millones de dólares y sin límite para la primera licitación. Recordemos que los anteriores, el límite eran tanto el 27 y el 28, eran 150 y 100. Exactamente, pero este va a ser sin límite.
Bueno, así que para el que viene ya le va a dejar esta gestión 3.700 millones de dólares al próximo 2027, que en 2027 habrá necesidades por 24.900 millones de dólares y las fuentes se calculan en eso mismo, 24.900 millones, con lo cual no va a dejar nada al próximo gobierno, pero sí va a dejar reservas netas.
Bueno, eso es porque siempre pasa lo mismo, ¿no? Cuando venimos de una administración pro mercado y con la posibilidad de que venga una antimercado, el problema es ese, que la financiación termina el 10 de diciembre, ¿no?
Claro.
Esto, lo bueno es que incluso el ripo con los bancos se extendió exactamente al 28.
A posterior a las elecciones. Por otro lado, bueno, 3.700 millones para el año que viene, que van a surgir de las fuentes de financiamiento de este año. Compra de dólares a Banco Central el que viene, 4.900 millones de dólares, que eso podría ser más eventualmente, porque es la compra de dólares se va a hacer con superávit fiscal y con rollover de deuda en pesos positivo, con lo cual, si es el Tesoro, podría comprarle más, si es que el Banco Central compra más dólares, que se espera que compre más dólares. Rollover intrasector público en el que viene, 1.800 millones. No se calcula préstamos con garantía de organismos internacionales en el año que viene, por ahora, a menos que las condiciones sí lo ameriten. Un nuevo desembolso del FMI por 1.700, otros desembolsos de organismos internacionales por 4.200, emisiones de 5.000 millones de dólares de bonares, esto es un poco lo que hablábamos, el año que viene. Emisiones internacionales en el año que viene. Vos fíjate que en ese cuadrito no ponen cero, ponen una linita.
Sí.
De hecho, poner una linita es porque para mí dejan el espacio abierto como para que eventualmente pueda haber alguna colocación. Porque, por ejemplo, cuando dicen en 2026 otra fuente de financiamiento, dicen cero. Mientras que en emisiones internacionales ponen la linita.
No la había anotado.
Así que bueno, también esa linita en emisiones internacionales para 2027, otra fuente de financiamiento el año que viene 2.000 millones, cuando en 2026 dice cero, y privatizaciones por 1.500 millones de dólares. O sea que todo lo que vence se va a pagar. Y esto da previsibilidad, ¿no? Vos como bonista, ¿cómo lo sentirías?
No, eso obviamente estoy más confiado en comprar un bono que no vence o que después de diciembre del año que viene, ¿no? De hecho, hoy uno de los bonos que siempre nombramos acá, que particularmente me gusta mucho, que es el Bonar 28, hoy subió casi el 1%, digamos, para un bono corto es mucho, pero todavía con ese 1% seguimos con una diferencia de 300 puntos básicos, un poquito más, estamos hablando de 3% más de rendimiento del Bonar 28 con respecto al Bonar 27, porque vence en la próxima administración, que es una nebulosa para el mercado, todavía no está seguro de que va a ser una administración pro mercado, por lo tanto le pone ese castigo, ¿no?
Sí. Bueno, vamos a hablar un poco con el invitado de hoy para ver un poco también cómo el contexto internacional puede o no beneficiar a la Argentina, y en esto de si Argentina regresa a los mercados o no. Estamos hoy con Pablo Jaro, gerente comercial de Wealth Management de Max Capital. Pablo, querido, ¿cómo andás?
¿Cómo estás, Juli? ¿Cómo andan? ¿Todo bien?
Tanto tiempo.
Hola, Pablo.
¿Qué bueno, tal? ¿Todo bien? Sí, tanto tiempo.
Bueno, muy bien. Por acá quería preguntarte fundamentalmente cómo recibiste esto del programa financiero. Y en particular, sé que tocas mucho el tema internacional, preguntarte esto, ¿no? De que el gobierno dejó abierta la posibilidad de colocar el mercado internacional de deuda. Con Pablo hablábamos un poquito como que... con Pablo Tabelli, ¿no? Estábamos hablando un poco de que el viento en el mundo, evidentemente, algo cambió con relación al futuro en la política monetaria. Para bien, eventualmente, para Argentina, porque el último dato de empleo redujo un poco las probabilidades de que la Fed suba la tasa, lo cual eso es positivo para emergentes. ¿Cómo estás viendo este programa financiero y también metido en el mercado internacional?
Sí, yo creo que el contexto internacional hay que mirarlo, pero no es y no viene siendo y no creo que vaya a ser tampoco el principal tema a monitorear dentro de lo que es el universo Argentina. Creo que el contexto financiero en líneas generales juega favorablemente. Digo, hoy el mercado, vos lo decías, está poniendo la posibilidad de una suba de tasa este año. Yo veo difícil que eso ocurra. Me parece que la tendencia sigue siendo a que vamos a tener una Fed relativamente acomodaticia, ¿no? Es decir, que no va a ir a buscar de frente al mercado con algún movimiento inesperado, sino que al revés. Creo también, desde un punto de vista y una mirada más allá, que en líneas generales los bancos centrales en el mundo están siendo tensionados porque hay déficits fiscales bastante amplios que financiar, y las subas de tasas de interés pueden ser un condimento bastante nocivo en un menú como ese, con lo cual no me parece que el contexto internacional sea algo que nos pueda jugar ni muy a favor ni muy en contra. Creo que Argentina le venía bien de alguna manera esta suba que habíamos tenido en todo el tema energético con el conflicto en Medio Oriente. Creo que la depreciación que tuvimos en el tipo de cambio también refleja de alguna manera que los términos de intercambio para Argentina han empeorado en el margen, pero creo que los problemas siguen siendo eminentemente locales, y creo que el programa financiero apunta hacia eso, ¿no? A cómo seguir navegando la incertidumbre doméstica.
Sí, el tema de la... Viste que el contexto internacional con esto se vio una suba en las tasas de interés antes del dato de empleo, pero se vio una suba en la tasa de interés y una suba en el dólar. Y el dólar sí se arrastró al alza acá en Argentina, acompañando la tendencia global. Yo igual en esta oportunidad lo vi distinto, en el sentido de que para mí impactó más el sell-off del petróleo que la suba del dólar, me parece a mí. Porque cuando estalló la guerra, Argentina se apreció porque el petróleo voló. En este caso el petróleo cayó y el tipo de cambio, digamos, se devaluó, ¿no?
Y no generó temor, ¿no? Porque siempre que la Argentina se mueve un poco para arriba el tipo de cambio, siempre genera inquietud. No he escuchado a nadie que haya dicho, todo el mundo, al contrario, decían, es algo normal, sí. Tenés inflación acumulada del 14% en el primer semestre y el dólar se movió 3% de lo que va del año, es algo normal.
Sí. ¿Cómo ves esto, el tema del dólar, el impacto local también?
Sí, creo que el año pasado hubo una sobredolarización de portafolios, bastante extrema, de hecho. Sí. Y que parte de la contrapartida que genera eso hoy es que las subas en el tipo de cambio son relativamente acotadas, porque bueno, hay menos demandantes que los que habría en un año normal luego de este exceso. Y bueno, los términos de también lo que vemos en la actividad también es un punto que parece que hay que monitorear. Digo, en la medida en la que las importaciones tampoco vienen súper firmes, creo que ahí tenés también una variable que no hace, no te empuja al alza el tipo de cambio por esa vía. También estamos en un contexto todavía de inventarios altos del lado importador, con lo cual eso tampoco tenés una demanda, si querés, especulativa de armado de stocks y de inventarios, con lo cual las variables más, si se quiere, el flujo no es favorable para pensar en un tipo de cambio alcista, digamos, es decir, en una moneda que se deprecie en el corto plazo.
Sí, Mira, hoy la tasa 10 años está 4.40 y pico. Uh-huh. Y el riesgo país cerró en 408. Con lo cual, Argentina emitiría al 8.5, cerca del 8.5. Caput, Milei...
No es una mala tasa, me parece, ¿no?
No,
es mala. Históricamente no es mala.
Exactamente. O sea, es lo que se endeuda Argentina en general.
Me acuerdo que eran los buenos para los DICA en su momento, que te rindan 8%, era una buena tasa.
El Bonar 24 en su momento, el
Bonar... Una buena tasa, Pablo, decís ¿Para qué posición?
No, era digamos, en una situación, digamos, buena de Argentina, ¿no? Me acuerdo que no llegaron a rendir nunca menos de 7.80, no llegaron ni a 7.5. O sea, era una buena, como diciendo, Argentina está en las buenas, ¿no? Si no, la tenías más... Pero
es una posición más vendedora que compradora.
Exactamente. Por eso, digamos, no parecería ser que hay que tirar mucho de la piola, ¿no? Con esa tasa.
Claro. Pero lo que yo iba a decir es que cuando tuve la oportunidad de entrevistar a Milei, él dijo que quería colocar al 6.5 máximo. Con una tasa a 4.40 necesitas un riesgo país de 200 puntos. Uh-huh. Digo, está lejos eso.
Yo creo que está caro, es un promedio, lo que hay que ver ahí es un promedio ponderado, porque a lo mejor tenés una emisión ahora de, no sé, 1.500 en 8.5.
A 2 años.
¿Y quién sabe, ¿no? A lo mejor este proceso sigue su curso, Argentina es investment grade y vas a terminar colocando por debajo también. Mm. Pero creo que hay que mirar la película y hay que hacer un promedio ponderado ahí.
Bueno, Argentina en lo mejor de la época Macri llegó a tener 350 puntos básicos de riesgo país y en los 90, 150. En los 90 teníamos el mismo riesgo país que Brasil. Hoy Brasil está en 180, parece lejos todavía, ¿no? Pero cuando ves las cuentas fiscales, decís, Argentina está mucho mejor. Porque
es que Brasil eso le pasa contra muchos comparables.
Bueno, lo que decías vos, Pablo, de que los bancos centrales, claramente, si suben la tasa en el mundo, tienen un gravísimo problema porque los déficits fiscales son tan grandes que es el perro que se muerde la cola, ¿no? O sea, es sinónimo de que ese déficit va a ser mayor, que es lo que le pasó a Estados Unidos. El plan Trump de que quería renovar su inmensa deuda cada vez a tasas más bajas, por ahora no se viene logrando, ¿no?
Sí, al menos no van a ser tasas más altas, ¿no? Recordemos que venimos de tasas por encima del 5%, creo que eso es lo que se está evitando con esto, digamos, con esta nueva política monetaria que tenemos hoy, bueno, más cerca de 4. Lo que sí me parece es que no hay margen tampoco a que la tasa de interés baje, ¿no? O sea, los datos de la actividad no son malos, al menos por ahora en Estados Unidos. Es cierto que el empleo está mostrando cierta debilidad, pero lejos de estar, digamos, estamos en una tasa de desempleo del cerca al 4%, realmente por encima. Es difícil pensar en este contexto que sea necesaria una baja en la tasa de interés. Creo que estamos en una zona en la cual vamos a seguir tensionados desde el punto de vista de que el déficit fiscal va a seguir siendo amplio y la tasa de interés no va a bajar para financiar ese déficit fiscal. Y creo que eso también hay que considerarlo desde el punto de vista del armado de una cartera, porque, bueno, el posicionamiento que nosotros normalmente tendríamos en bonos, hoy podemos armar una cartera diversificada a nivel internacional que nos rinda por encima del 6%, bueno, tenemos que considerar que hay tendencias, digamos, hay fuerzas que gravitan en torno hacia que nos licúen, ¿no? Por esta emisión monetaria constante y permanente que implica déficit fiscal tan amplio, ¿no? Estamos hablando de 6 o hasta 7 puntos del producto.
¿Vos pensás que, como factor determinante de que la tasa, porque cuando uno lo ve, por lo menos contra la inflación reportada, las tasas, como decía Julián, bueno, la de 2 años, por ejemplo, en 4.20, parecería ser una tasa que tiene un break-even inflation bueno, ¿no? Porque contra la inflación te da una buena tasa en términos reales. ¿Vos pensás que la tasa en Estados Unidos, el factor determinante o que más pondera es la inflación estimada o el agujero fiscal que tiene el gobierno?
Yo creo que lo que genera el agujero fiscal, digamos, es la madre de todos los problemas. Uh-huh. Pero lo veo también de la mano de otra cuestión, que es que quizás no estamos en un entorno precisamente inflacionario. De hecho, yo creo que no estamos en un entorno que haga pensar que la inflación tiende fuertemente al alza, inclusive a pesar de este contexto monetario, pero sí podemos estar en un entorno que siga siendo, digamos así, reflacionario, ¿no? Digo, en la medida en la cual hay desconfianza en el dólar como activo de refugio y hay efectivamente emisión monetaria como consecuencia del exceso en el gasto público, bueno, tenemos más dólares en el sistema que están yendo a buscar algún tipo de cobertura, y esa cobertura son inmuebles, esa cobertura son commodities, uh-huh, especialmente algunos metales, y esa cobertura también pueden ser acciones.
Renta variable, entonces, totalmente, sí, de acuerdo.
Correcto, correcto. O sea, mi punto tiene que ver con, está muy bien armar una cartera en renta fija, diversificada, que permita tener tranquilidad desde el punto de vista de nuestro resguardo patrimonial, pero por otro lado tenemos una potencialidad desde el lado de la licuación que puede implicar, digamos, la reflación de los activos financieros. Uh-huh. Que, quizás en términos reales no sea, comparado contra el índice general de precios, no sea algo que realmente veamos una licuación por ese lado, pero sí en términos de riqueza relativa, si querés.
Sí, sí, claramente $100,000 no es lo mismo hoy que hace... Yo te diría que hace 10 años, ¿no?
Ahora, en el armado...
No, lejos de...
En el armado de un portafolio, con estos niveles de tasa, de los bonos, cuesta mucho, me parece, ¿no? Porque... ya lo venimos charlando un poco, pero rascando un poco la olla ya al final, ¿no? Daría la sensación que si uno le hace comprar a un cliente, o mismo uno, bonos en dólares, y no le estás dando un activo con demasiado potencial. Es como que, che, cómprate esto y no lo mires nunca más, quédate hasta el final porque te va a dar esta tasa. Pero no le estás dando un bono barato, pero es difícil también conseguirlo.
No, los bonos... En el caso de Argentina, efectivamente hemos tenido oportunidades de apreciación de capital muy interesantes y, digamos, poder comprar bonos baratos como inversores es algo siempre bienvenido. En general, comprar bonos es para resguardar el capital, no para ganar plata realmente, sino para preservar el patrimonio y el valor del patrimonio en el tiempo. Creo que eso hoy sigue siendo válido y digamos, una regla que a mí me resulta muy útil para ordenar esto es: habría que tratar de no tener ningún dólar de los que vamos a utilizar en los próximos 5 años invertidos en renta variable, y lo contrario, es decir, ningún dólar de los que pensamos no utilizar en los próximos años, sí tenerlos todos en renta variable.
Sí.
Si uno quisiera ponerse y aún más conservador, podría extender el plazo y plantear, bueno, ok, no 5 años, sino 10. Esto exige mucha planificación, no todos podemos tener un nivel de planificación financiera tan de largo plazo, obviamente. Pero, no hay ninguna corrección de mercado que no se haya limpiado en un transcurso de 7-8 años, ¿no? Entonces, poner 10 años como plazo me parece lógico. O sea, me cuesta pensar el armado de una cartera 10 años con un foco fuerte en renta fija, digamos, ¿no? Eso, sí. Eso creo que sí es un punto relevante.
O sea, vos pensás el famoso, como te dicen en Estados Unidos, 60-40, ¿no? 60 en renta variable, 40 en renta fija, como digamos, estándar. Después, si le querés agregar más riesgo, ahí ponés o activos alternativos o más renta variable, ¿no?
Claro, un 60-40 es algo muy, muy razonable, muy coherente, ha funcionado muy bien a lo largo del tiempo. Es una forma de saber que tenés un portafolio que te defiende bien en muchas situaciones. De cualquier manera, me parece que está bueno pensar en el funcionamiento de las cosas, ¿no? Entonces, digamos, pensar cuál es el funcionamiento que tiene la parte de renta fija en mi portafolio y cuál es el funcionamiento que tiene la parte de renta variable, e inclusive te diría mirarlos hasta en canastas distintas, ¿no? Uh-huh. Si uno pudiera, hasta te diría hasta abrir 2 cuentas diferentes y darle un seguimiento distinto.
Sí, está bueno. Sí, perdón.
No, y complementando un poco, creo que sumando a esta idea, la otra idea que me parece muy importante tener presente en el tipo de contexto en el que estamos es que estamos en un mundo extremadamente dinámico y a la vez muy volátil. Entonces esto implica que es muy importante la planificación financiera, porque comprar Amazon ahora es interesante, pero es mucho más riesgoso que comprar Amazon hace 5 años. Uh-huh. Y no necesariamente el mercado tiene precios que hagan con que ese riesgo esté tan compensado, ¿no? Me parece que estamos en un mercado de muchos riesgos y no tan claros retornos, ¿no? Porque no es que estamos en un mercado depresivo que ofrece grandes oportunidades. Al contrario, estamos en un mercado que está, que demanda continuamente riesgo, que hay mucha demanda por sí. Riesgo.
A mí me da la impresión... Que hay una subestimación del riesgo en la inversión en renta variable. Lo hablamos acá en otros programas, bueno, claramente con la salida a bolsa de SpaceX, creo que es uh-huh. un muy buen ejemplo, ¿no? Pero, digamos, cuando vos ves el famoso... Equity Risk Premium, que está tan bajo y que es similar a lo que había a principios de este siglo, del siglo XXI, y cuando yo escucho, viste, participás en calls, qué sé yo, que te dicen, no, bueno, digamos, en el diseño de una cartera, digamos, proyectan tal rendimiento con las acciones, yo digo, me parece que hay, creo, una subestimación del riesgo, porque la renta variable...
Tan cara las acciones para vos.
Es una inversión de riesgo. Y digamos, cuando venimos de una suba, o sea, porque a partir del año 20, a fines del año 22, ya llevamos casi 4 años de una flor de suba, ¿no? Sí. Vos decís, bueno, qué sé yo, pero es como estamos hablando, ¿no? La desvalorización del dólar. Creo que este es un efecto de la desvalorización del dólar. Que, digamos, se compren acciones, más que todo de rubros nuevos, sin importar las valuaciones. De hecho, lo que pasó con SpaceX de vuelta, 30%...
Igual, ahí, Pablo, yo separaría las cosas porque coincido que estamos en un momento, por momentos, demasiada toma de riesgo, y creo que SpaceX es su caso. Creo que son bolsillos distintos, ¿no? Creo que los inversores que están poniendo la plata en SpaceX... están pensando de una manera muy distinta a la que vamos a pensar nosotros tres en esta mesa, que tenemos una mirada de fundamentos, una mirada de balances, una mirada quizás más cortoplacista en algún sentido, quizás suena contraintuitivo, pero bueno, es nuestro trabajo analizar riesgos, ¿no? Entonces es muy difícil invertir en una empresa como SpaceX en este momento, pero lo que sí, digamos, creo que hay una pequeña discrepancia, o quizás no, pero digo... Yo lo que pienso y veo claramente es que las ganancias corporativas en Estados Unidos están creciendo muy fuerte a razón de doble dígito, y esto es lo que hace que cuando uno analiza los múltiplos en el mercado, pese a las subas que hemos tenido, realmente los múltiplos no se han expandido tanto. Estamos en torno a las 20 veces ganancia. Obviamente a mí me gustaría comprar más cerca de 18, pero bueno, digamos, estamos hablando de una diferencia de 10%, no estamos hablando de una diferencia de 30% de sobrevalorización que pudiera tener el mercado. Digamos, estamos discutiendo un partido muy fino ahí, ¿no? O sea, 10% en 3 años es 3% por año. O sea, si uno extiende el horizonte a 10 años, que es lo que estamos hablando de 1% por año, ¿no? No es tanto realmente.
Te hago la última, Pablo. Ustedes tienen mucho contacto, obviamente, con inversores internacionales y, bueno, los van a visitar bastante seguido. Tienen contacto con las mesas de afuera. ¿Piden bonos argentinos o activos argentinos, dada la coyuntura, o qué les dicen? Me interesa saber ese contacto que ustedes tienen y qué feedback están recibiendo sobre Argentina, porque gran parte del rally, si no todo, fue producto de inversores locales, digamos.
Claramente.
Hoy no tenés una posición técnica fuertemente negativa en los bonos argentinos porque los inversores de afuera depuraron todo, y en acciones argentinas, al ser standalone, nadie te compra Argentina. Entonces digo, el rally fue doméstico, pero está bueno saber qué feedback ustedes reciben desde afuera.
Sí, en principio te diría que hay una especie de bache ahí, porque digamos, Argentina ya obviamente no es atractivo para los hedge funds que están buscando, digamos, ganancias grandes de corto plazo. Y para Real Money, bueno, una experiencia Real Money, digamos, para la audiencia, ¿no? Son los fondos que invierten a largo plazo, fondos muchas veces con fines previsionales, jubilatorios. Para este tipo de fondos, Argentina fue una muy mala experiencia en la era Macri, con lo cual también es lógico estén más reticentes. Entonces, parece que el inversor de afuera está en un punto medio, como una especie de vacío, ¿no? No, digamos, es difícil que ocupen estos espacios. Sí. Y a su vez, los inversores de afuera hubiesen preferido que Argentina emita un bono, aunque sea una tasa más alta, obviamente hubiesen hecho negocio ahí, seguramente, pero hubiese sido como el armado de una narrativa y de una historia que les hubiese gustado ver, que es que Argentina tiene un buen acceso a los mercados internacionales. Creo que para los inversores de afuera puede ser un sabor ligeramente amargo que Argentina pretenda financiarse solamente en el mercado doméstico y con formas de financiamiento que quizás no son las más habituales y las más predecibles también. Así que en ese sentido me parece los fondos de afuera, Juli, lo que puedes esperar es que no te vendan, pero difícilmente sean los, al menos en este contexto que estamos viendo, los grandes protagonistas de un rally fuerte en los bonos.
Bueno, vamos a ver, quizás activan después de las elecciones, ¿no? Eso, y con una baja mayor de riesgo país, que el real money venga ahí, digamos, todavía.
Y sí, suele ser el caso, ¿no? Suele ser así.
Sí. Hace poco uno me decía, mira, con un riesgo país de, en realidad en ese momento era 600, ahora 400 estás más cerca del real money, pero en niveles de 600, por ejemplo, estabas como, el distress ya no te mira, porque ya estás caro para ellos, pero el real money tampoco, porque no entras en su órbita, porque sigue siendo muy riesgoso. Yo no sé en 400, si eso sigue así. No lo sé.
¿Tal cual?
No lo sé. No me queda claro. Para mí todavía estamos en esa zona gris.
Sí, yo veo lo mismo.
Pero el mercado nuestro, incluso el de renta fija, ¿no? Es tan pequeño en comparación, ni hablar el de equity, ¿no? Que cualquier moneda que se caiga del exterior, produce un efecto tsunámico, ¿no?
Sí. Bueno, señores, Pablo, muchas gracias. ¿Te pueden seguir en las redes?
En LinkedIn estamos, y si no, en las redes Max, las de siempre.
Muy bien, Max Cap Arg, creo que es ahora lo menciono, pero sí, ahora mismo lo menciono. Bueno, Pablo, querido, muchas gracias.
Bueno, gracias, muchas Pablo. Gracias a ustedes.
Chao, que estén bien. Bien, señores, nos pueden seguir en las redes a nosotros, @JulianYosovic. Y @Pablo en Twitter y Julián-Josovich en Instagram. Max Capital es @MaxCapital directamente. Sí, no me lo acordaba, pero sí, @MaxCapital, ahí lo pueden seguir en Twitter y en Instagram, creo que también @MaxCapital. Bien, a Pablo en LinkedIn, @PabloTabelli con doble L. Señores, hacemos el break de la media hora y ya presentamos al próximo invitado del día de hoy.
Aftermarket, el programa de los mercados financieros. Tiempo de publicidad en Millennium. Los maestros tostadores de Cabrales despiertan la esencia del café. Un legado familiar que transforma cada grano en nuestro mejor café tostado molido. Somos maestros tostadores. Somos apasionados. Somos Cabrales. Escucha Millennium en tu teléfono con nuestra nueva app. Podés escribirnos en vivo y estar más conectado con todos los programas de tu radio. Ahora Millennium te acompaña a todas partes.
Bronca, ¿por qué no se desaloja el corte?
Pero tiene que desalojar ya a ellos.
Esto me indignaba tanto como a vos. Por eso tomamos la decisión de ordenar las cosas. Ya evitamos más de 1000 cortes de calles con los operativos antipiquetes. Porque con ley y orden, los porteños pueden volver a circular con normalidad.
buenosaires.gov.ar/orden y seguridad.
Lava Autos Planeta. El mejor servicio al mejor precio. Encontranos en Monroe 1601, esquina Montañeses,
a 100 metros de Avenida Libertador.
De lunes a sábados, en el horario de 8 a 19 horas. Espera con Wi-Fi mientras lavamos tu auto. Lava Autos Planeta. Tenés que venir siempre.
Entra al Instagram de la radio. FM Millennium 106.7. Seguinos y reviví lo destacado de los programas.
Atención al dueño de la camioneta de la entrada que está en venta. ¿Puede moverla, por favor? Y consejito, si la vende, a invertir los billetes, ¿eh? Hoy no se puede dejar un peso quieto.
Decime que lees el cronista sin decirme que lees el cronista. Te hacemos la economía más fácil en cronista.com.
Fin de espacio publicitario. Entendiendo el presente para conquistar el futuro.
Millennium 106.7. Buena gente. Buena radio. Buena radio. Bullish, bearish, long, short, pesos, dólar. Todo en Aftermarket.
Bien, señores, seguimos aquí en Aftermarket. Nos pueden seguir en Twitter, arroba Julián Josovich. También en Instagram, Julián-Josovich. Como dije también a Pablo, lo pueden seguir en LinkedIn, arroba Pablo Tabelli. Señores, hoy fue un buen día para el mercado en general. Uh-huh. Obviamente, después de la publicación del programa financiero, el mercado, bueno, tuvo una buena dinámica, tanto en lo que respecta a bonos, para arriba. Eso contribuyó a una baja en riesgo país a 408. Puntos, el Merval en dólares subió 3,7%. Uh-huh. Un buen día para la mayoría de los ADRs argentinos, en particular los bancos.
Los bancos.
¿Qué pasó ahí?
Y yo creo que la noticia que salió de que los créditos al sector privado en pesos habían subido en junio 3,2%, y restando una inflación del 1,9 como es la estimada, incluso creciendo en términos reales, dijo, o sea, el mercado dice, uy, por fin hay una buena noticia por los bancos, porque recordemos que hace varios meses que el mercado está esperando ver una baja en la tasa de morosidad y no se da. Bueno, si empieza a crecer el crédito, puede ser que se licúe ese crédito en situación irregular y finalmente la tasa de morosidad baje, ¿no?
Sí. Bueno, voy a presentar al invitado si lo meto en la charla.
Sí. ¿Sí?
Gustavo Morandi, operador bursátil. Hola, Gustavo, ¿cómo andás?
Muy bien, muy bien.
Bueno.
Un saludo grande a Pablo Tabelli.
Sí.
Que hace mucho tiempo no lo veo.
desde la rueda que no lo vemos.
Entre las computadoras, así que si escuchas, si está escuchando.
Está acá, está
un abrazo. Sí. Pablo.
¿Qué haces? Igualmente, Gustavo. Cuando me dijo Julián, dije, no puedo creer. Desde la época de la rueda que no nos vemos.
Y sí, hace un tiempito.
De la rueda es el recinto, ¿no?
Que es lo importante.
Pero bueno, me alegra que estés por acá.
Bueno, ¿vieron todo ustedes, muchachos?
No, siempre por suerte hay algo nuevo acá.
Algo nuevo.
No te puedes aburrir.
Les pregunto a los dos, y ya quiero saber tu opinión, Gustavo. Esto de que el gobierno anticipe con un año y medio cómo va a pagar la deuda, ¿es habitual en Argentina? ¿Lo han visto antes? ¿Te sorprendió? ¿Qué expectativa te genera? Vos también, obviamente, Pablo. Pero te quiero escuchar, Gustavo.
Mira, yo creo que, desgraciadamente, el ser argentino nos está privando de una macro muy, muy importante que está sucediendo en este año en nuestro país. ¿Qué quiere decir? No creemos, el dólar va a subir, no creemos. El negocio de este año, hasta ahora, sacando las idas y vueltas de las acciones, creo que ha sido las letras que han dejado un tremendo rendimiento. Uh-huh. Y bueno, y más de una persona ha aprovechado esto. Y bueno, veo que al año pasado al gobierno se le pedía que compró dólares. Al gobierno se le pedía que baje la inflación. Está bajando la inflación. Recién ahora están positivos, y eso es lo que hace que el sector bancario, que está, a mi modo de ver, un poco atrasado en el nivel de precios, esté tomando la posta en la mejoría en sus precios.
Bueno, y digamos, con relación a las perspectivas, esto, ¿no?, de recibir este tipo de noticias, con relación a las perspectivas, yo creo que el gobierno busca dar previsibilidad al bonista y de manera indirecta también al accionista. Uh-huh. Digo, o a los accionistas, porque hay una gran relación entre el riesgo país y las acciones. Con lo cual, lo que busca el gobierno es limitar la volatilidad en el riesgo país al decirle al bonista, che, te voy a pagar y te voy a pagar así. Por lo tanto, si hay poca volatilidad en el riesgo país, probablemente también haya poca volatilidad en las acciones, o que los factores que influyen sobre las acciones estén más concentrados en lo fundamental de las acciones y no del contagio del mercado en general.
Uh-huh. Que no sea riesgo sistémico, ¿no?
Que no sea un riesgo sistémico.
Correcto.
Eso es muy posible. Estamos luchando entre la macro y la micro,
sí,
que es más o menos lo que vos estás diciendo. Y bueno, la macro está bastante bien, pero la micro estamos en un problema con distintos rubros que no despegan. Entonces eso es lo que genera el mal humor general, quizás con realidad en muchos sectores, y es por el motivo por el cual todavía no se ve creciendo la economía.
Vos, Pablo, ¿hay alguna perlita que te gusta, ¿no?, de acciones?
No, mira, acá Gustavo le va a sonar conocido. A mí me gusta siempre hacer la suma de partes, ¿no? O sea, obviamente la evaluación de una acción a través del descuento de flujo de caja o de flujo de fondos es el método más usado, y después comparar lo que te da con múltiplos de compañías similares. Pero la verdad que, vos, Gustavo, te acordarás, yo una vez hice un muy buen negocio comprando acciones de Ciadea. Me acuerdo que una vez dije, bueno, ¿cuántos autos tenían? Creo que en la década del 80 era, ¿cuántos autos tenían en la playa de la fábrica? Eran tantos, Renault 18, Renault 12 en esa época. Los multipliqué por el precio de venta y dije, pero, no sé, suponete la capitalización bursátil de Ciadea, que era Renault, valía casi lo mismo que los autos que tenían en playa. Bueno, entonces, y la verdad que anduvo muy bien. Fue un trade que anduvo bien. Pero acá vamos a, quizás, la peor performer del Merval desde la época Milei, que es Texar. Texar viene rindiendo muy mal contra cualquier otra acción que se la considere, ¿no? Recordemos que Texar tiene el 28,7% de Ternium México y el 4,75% de Usiminas, la brasilera, ¿no? Ternium México no cotiza, pero podríamos despejar su valor teniendo en cuenta lo que vale Ternium, que es TX, por la sigla TX, que es su 65% de ingresos provienen de Ternium México.
Sí.
Entonces, cuando vos ves que, por ejemplo, en lo que va del año, Texar cae 4% en dólares y 15% cae en el último año. Por otro lado, las mismas empresas, del grupo, Ternium, la TX sube 12% en lo que va de este año, 33% en el último año, y Usiminas sube en lo que va de este año 31% y 76% en el último año. Entonces, cuando vos decís, bueno, ¿cuánto vale Texar? Vale 2.000 millones de dólares a valor bursátil. Tiene 700 millones de caja. O sea, le restás eso, te quedan 1.300. Pero si vos a valor de mercado decís, bueno, ¿cuánto vale ese 4,75% que tiene de Usiminas? Son 500 millones de dólares. ¿Cuánto vale el 28,7% que tiene de Ternium México?
Te da que está atrasado, en general.
Sí, son 1.500 millones de dólares. O sea, te está llevando gratis la actividad de Ternium, de Texar, en Argentina.
Sí.
¿Cuánto puede estar ese, o sea, cuánto puede durar ese desarbitraje? Y no sé, mucho tiempo. Sí. Pero digamos,
¿te puedo sumar un dato?
Sí,
perdona,
sí,
que
sí
te interrumpa.
Sí.
Un dato quizás sin tanto número. A mí me gusta mucho arbitrar acciones en el mercado local.
Uh-huh.
Los viejos lo hacemos porque tenemos, sí, los números en la cabeza.
Sí, sí.
Y vos fíjate, hace capaz que 3 o 4 meses yo siempre miro Texar con Aluar.
Sí.
Y en estos momentos hay, creo que alrededor de 46% de diferencia entre Aluar y Texar.
Uh-huh.
No hablo de macro, como vos estás muy bien nombrando, los fundamentals de la compañía, pero 46% de diferencia, no muchas veces hubo entre Aluar y Texar. O sea que agrego un detalle más a lo que vos estás diciendo, ¿no?
Suelen ser acciones que se mueven al compás de lo que es la presión cambiaria.
Pero vos fijate que no, incluso el año pasado,
pero Texar por, en este caso no lo hizo.
No, el año pasado el dólar subió igual que la inflación, creo que había sido como 30%, y esta se mantuvo sin
700 mangos.
Sí, vale entre 600 y 700 mangos.
Sí. Pero bueno, sí.
Es para mirarla, yo creo que es para que siempre acá Gustavo tiramos alguna perlita o algo, y esta es para que la gente la mire. O sea, cotiza a menos de 3 veces resultado operativo. Si vos haces sumas de parte, realmente te está llevando la actividad argentina gratis. Bueno, ténganla en el radar.
¿Qué expectativa, esto mirando no con lo que dije, no con la relación que a veces es muy íntima con el dólar y este tipo de acciones como Alvar y Texar, Gustavo, qué expectativa tenés con la parte cambiaria hoy en día, que se ha movido bastante en línea con el mundo, ¿no? Pero en lo local, ¿qué ves ahí con lo que es el dólar?
Es muy sorprendente lo que pasa con el dólar,
sí,
porque, digamos, tenemos inflación en dólar, pese a este último mes, que nadie esperaba, yo creo, que esa suba del 5% que hubo, ¿no es cierto? Todo el mundo estaba en el carry trade, sí, y bueno, y complicó un poquito el carry trade. ¿Pero por qué vino esa suba? Quizás los viajes al exterior, quizás algunas importaciones también de forma importante, creo que hizo, y digamos la baja tasa de interés. Entonces yo tengo un tema con la tasa de interés, si lo, por ejemplo, relacionamos con Brasil. Brasil tiene una tasa doméstica muy alta. Argentina no tiene una tasa doméstica muy alta. Entonces yo creo que quizás si se escapa un poquito el dólar, habría que ajustar un poquito la tasa de interés doméstica. Ahora, el industrial que me mira me quiere matar, porque dice, bueno, las tasas de interés, digamos, son elevadas para mí y vos la querés subir. Bueno, hay que ver hasta dónde el nivel de tasas se puede subir, pero estimo que la tasa doméstica es muy baja y hay ingresos de dólares. Hay que ver qué es lo que pasa. La pregunta es si va a seguir habiendo ingresos de dólares, porque yo veo que, digamos, va a haber un nuevo bonar, me parece, el 2029, para pagar nuevas erogaciones el año que viene, así que es muy difícil dar una evaluación de lo que pueda suceder con el dólar, que más tiene que ver con el ruido político que con el comportamiento de los mercados, ¿no es cierto? Si nos acercamos al año 27 a una desventaja del oficialismo, creo que se va a potenciar la suba. Si esto no sucede, calculo que va a estar cerca de la suba con respecto a la inflación probable y posible del resto del año.
El Banco Central, viendo este contexto de suba de dólar, estuvo disminuyendo el ritmo de compra de dólares. Justamente para no agregarle presión. En paralelo estuvo dándole venta a lo que es dólar link. No sé quién compraría hoy, la verdad, un dólar link. ¿Vos qué opinas, Pablo?
Yo no... A ver, creo que individuo...
Individuo no, corporativo.
Exacto, porque el individuo se puede cubrir, comprate un AO27 o AO28 en pesos, lo puedes comprar en pesos. Yo creo que el que se cubre es aquel que tiene que hacer cobertura cambiaria, no quiere entrar en ROFEX, y no entra en esta, que también veamos que ha habido un paréntesis en la emisión de ONs, ¿no? Dolarizadas, porque acá en el programa siempre veníamos y decíamos las emisiones para esta semana y siempre había 4 o 5. Ahora, en las últimas semanas, hace tiempo que no. Ahora sale una de Banco Nación por 80 millones esta semana. Pero bueno, entonces, el que no quiere comprar en pesos, en el aftermarket, las emisiones nuevas de ON, y con eso se logran esas tasas tan bajas en las emisiones, porque para no perder el acceso al MULC lo compran en pesos y alguien lo arbitra entre el mercado primario y ese mercado secundario. Compran dólar link como cobertura, pero claramente son personas jurídicas, ninguna persona física se compraría como cobertura un dólar link.
Sí.
No, las personas físicas, perdón que te interrumpa, más se están inclinando por el AO27, que
exacto,
vos bien dijiste,
exacto,
el AO28, que prefieren ver la renta todos los meses,
exacto,
de un título que el AO28 todavía tiene una tasa atractiva para el inversor, y bueno, entre Dólar Link y AO28 calculo que el agente por ahora se queda con el AO28 y ve todos los meses la renta, y quizás pueda haber también una valuación en el caso de que las cosas sigan funcionando bien en su título.
Exacto.
Con los bonos en pesos, digo, ahora se acomodó un poco el dólar, ¿no? Veníamos diciendo también, cuidado con el carry, ¿no? Lo venimos diciendo acá. Un poco que se acomodó, tampoco es que lo golpeó significativamente, solamente que hubo un acomodamiento. ¿Crees que con este nivel de tipo de cambio vuelve a dar algún espacio para el carry, o todavía es ese espacio para mantener ese grado de cautela? Pues tampoco las tasas subieron tanto, ¿no? Ese es el tema.
Que te interrumpa. Sí, yo esperaría un poco, porque hubo una suba muy importante en el mes cercana al 5%, y eso da un poquito de temor. No quiere decir que vaya a suceder nada, quizás, porque está bastante, como vos bien dijiste al principio, en una parte del programa, Caputo está dando los próximos pagos del año que viene, cosa, o el año y medio, cosa que hace mucho tiempo no se hace, pero quizás el que ve que el mes pasado perdió un 5% en pesos o en dólar o como quiera, quizás vaya a esperar un poquito hasta que se estabilicen las variables.
Sí, no, lo que decía es que las tasas en pesos tampoco que subieron tanto como para que se haya dado un escenario completo para un punto de carry, en mi punto de vista. Porque generalmente cuando tenés un escenario de acomodamiento en la variable financiera, vos tenés un salto en el dólar, debilidad en los bonos que te hace subir la tasa, y ahí vos decís, bueno, ahora sí entramos
ahí
en un
saltás.
Pero no hemos visto un desplazamiento tan fuerte en las tasas, digamos. Es cierto que la curva cero ya no rinde negativo, pero la curva tasa fija, la verdad que está...
Oh, tendrías que comprar una LECAP por ahí que vence el año que viene, que
bueno, tenés que ir muy largo.
23, porque si no el plazo fijo de los bancos está 17, 18. La verdad que cuesta. Yo creo que siempre decimos acá que una cosa es hacer el carry de un inversor que dice, vendo mis dólares para saltar a pesos, a un instrumento en pesos, y otra es decir, bueno, generé pesos, los voy voy a dólares, o me quedo en pesos tratando de hacer una diferencia en dólares. Son, digamos, dos carries con distintos matices, ¿no?
Sí, pero bueno, cuesta hoy pensar en algo en hacer ese en pesos, ¿no?
Cuesta.
Me da la sensación que, no sé, yo no estaría tan cómodo, digamos, hoy en día.
Es muy difícil para los, en nuestro caso, también es de Pablo, los que tenemos que charlar con clientes, la toma de decisiones en muchos aspectos. Esta es una también, porque bueno, veníamos muy cómodos con las letras, pero el mes pasado ya nos dejó un sabor un poquito amargo, así que reitero, quizás el gobierno debiera buscar alternativas o buscar tasas. Me parece muy interesante buscar letras un poquito más avanzadas, pero también el riesgo es jugarse a pesos a tasas, digamos, muy lejanas. Así que estamos en un panorama el cual, vuelvo a reiterar, creo que la política va a tener una incidencia importante sobre todo lo que sea la actividad financiera.
Bueno, espectacular. Gustavo, ¿te siguen en algún lado en las redes? Además, sos cantante, porque me pasaste el otro día un
esa no
un
la link. Sabía, Gustavo.
Sí.
No, es que soy cantante. Yo te cuento la anécdota.
A ver.
Yo toco la guitarra de los 7 años.
Sí.
Mi abuelo tocó con Carlos Gardel.
Ah, mirá.
Y a partir de... me enseñaba a mí mucho. Tengo un estudio de grabación en mi casa. Y bueno, y hago temas, hago videos. Soy más una especie de director de orquesta, toco bajo, la guitarra, canto, pero soy un sesionista. No me gusta mucho el vivo, pero sí me gusta mucho hacer distintas cosas. Así que
no, pero muy bien,
mi propuesta, si la quieren en algún momento poner, es así. Te cuento la historia de este tema, si cambiamos un poquito los números.
Sí.
Yo soy bastante conocido de la gente de Memphis, la Bluesera.
Sí.
Que es una banda de blues muy conocida. Y entonces le sugerí la idea de un cambio. Y lo que quizás en algún momento vos puedas pasar, este tema,
sí,
de Memphis, yo lo hice en mi estudio, puse una cantante femenina, puse tres guitarras y puse un rapero. cosa que Memphis no tiene en ningún tema. Así que es para los que están escuchando este programa, para mí es, como todo lo que hago, es un gran desafío. Se lo hice escuchar al ruso Weizerman, que es el dueño de, sí, de Memphis, y le gustó.
Sí, no, me gustó.
Así que me encantaría que me den la opinión ustedes. Y bueno, podemos hablar de bolsa, podemos hablar de música, podemos hablar de muchas cosas. 11-3277-3873 es mi WhatsApp, lo más cómodo. Después estamos armando también un streaming, estamos haciendo muchas cosas que están por salir. Así que bueno, lo inicial, ese telefonito, ese WhatsApp, para empezar a charlar. Por supuesto que yo opero en bolsa, sí, a través de, digamos, truco, LTD Brokers, y bueno, que me dan una gran posibilidad de seguir con ellos, y toda la alternativa tecnológica y de información también.
Buenísimo, Gustavo. Bueno, muchísimas gracias, gracias por estar de ese lado. La verdad que muy bueno, y sí, vi tu video, y la verdad que bueno. Así que bueno, te mando un abrazo, muchas gracias.
Chao, Gustavo, muchas gracias.
Un abrazo a Silvio también,
Muchas gracias, y por supuesto siempre agradecer a Silvio, que es el que está en la parte tecnológica, y realmente él no se ve mucho, no le gusta mucho las cámaras, pero es el que gran parte de esto se lo debo a él.
Buenísimo, buenísimo. Bueno, un gran abrazo para ambos. Bueno, ahí
otro para ustedes, y gracias, a disposición de ustedes cuando gusten.
Dale, por supuesto, sí, pronto seguramente nos volvemos a comunicar. Gracias, Gustavo, te mando un gran abrazo. Señores, se nos hizo el programa.
Se nos hizo.
Pablo voló,
Siempre voló. Vuela. Teníamos dos pequeñas noticias en estos dos minutos que queda.
Dale.
Una, Genella, la mayor productora de energía renovable en el país, con 23% de la capacidad de generación de energía renovable, hizo el filing para listarse en Nueva York. Es el primer ADR que estaría listado después de 8 años. Y la segunda, Cocos Capital firma acuerdo para adquirir la plataforma financiera Warren en Brasil. No se informó el monto, pero podría ser cercano a los 60 millones de dólares. Warren es una plataforma de las más conocidas que hay en Brasil. Así que, bueno, un broker argentino entrando en el mercado brasileño. Esas dos.
Muy bien, señores. Bueno, completo el programa de hoy, Sí. Lleno de datos. Y lindo debate también, bueno, con los dos invitados. Así que, bueno, muy pero muy bueno. Pablo, te puedes seguir en las redes, @PabloTabelli, en LinkedIn,
¿sí? En LinkedIn, correcto.
Bien, señores, lo siguen ahí. A mí, en Julián Josovich, en Julián Josovich en Twitter, y Julián_Josovich en Instagram, ¿sí? Así que, bueno, señores, nos vemos el próximo lunes. Como le gusta decir a mi querido Jim Cramer, there is always a bull market somewhere. Hay siempre un mercado que existe en un lado, y desde acá se lo estaremos contando. Hasta la próxima semana. Chau.
Chau, buena semana.
Aftermarket, toda la información y opinión de los mercados financieros al comienzo de la semana. Tiempo de publicidad en Millennium. Por la mañana.